Corte Constitucional de ayer, el gobierno emite un comunicado anunciando que la decisión la tomará efectivamente el Consejo Nacional de Estupefacientes, en cuyas manos quedó la decisión. Ese Consejo Nacional de Estupefacientes, por supuesto, es integrado mayoritariamente por funcionarios del gobierno, así que ya saben ustedes para dónde va esta decisión. Señora Ministra de Justicia, Margarita Cabello. Ministra, es un gusto saludarla. Buenos días.
Buenos días, Néstor. Un gusto para mí también y un saludo para tu mesa de trabajo.
Ministra, ¿usted cómo interpreta la decisión de la Corte Constitucional sobre el glifosato de ayer?
Néstor, en el año 2015 más o menos y 2016... por petición del ministro de Salud del momento y por el gobierno, se solicitó al Consejo Nacional de Estupefacientes la suspensión de la fumigación por aspersión. El Consejo emitió el acto administrativo y quedó suspendido. Paralelamente, un poco después, no tengo clara la fecha, unas comunidades étnicas del Chocó presentan una tutela por posible afectación de este tipo de fumigaciones. A raíz de eso, la Corte Constitucional estudió la tutela, acumuló un par de acciones más y decidió que se mantuviera la suspensión y que para efectos de que ella ocurriera o se pudiera realizar, era importante cumplir con 6 presupuestos, para hablarte más o menos rápidamente. Y en esos presupuestos había una serie de necesidades de minimizar al máximo el riesgo o el posible riesgo que se presentara por afectaciones a la salud, al medio ambiente, a parques naturales, etcétera. Esa sentencia, desde AT-236, que es el año 2017, ha sido objeto de verificación de su cumplimiento. Y a raíz de eso aparece el auto que salió ayer, el procedimiento del auto 387-2019. En el fondo, el auto, por lo que tenemos en la declaración final, está diciendo que se mantienen los presupuestos y las condiciones establecidas en esa T-236, que es más o menos lo que te dije, pero también aclara un poco, y eso es lo que nosotros nos da tranquilidad, porque aclara la necesidad de que no se requiere certeza absoluta de afectación a la salud en la utilización del glifosato, sino que se necesita... que el Consejo Nacional de Estupefacientes estudie la necesidad de que en caso de que utilice esa herramienta más de aspersión, debe analizar y proteger todos los riesgos posibles con fundamento en esos 6 presupuestos, 5 que hay que cumplir y el 6º que es el que nos dice que analicemos bien para minimizar los riesgos. Es ese más o menos lo que entendemos nosotros como la decisión de ese auto 387 de 2019.
Sí, ministra, si antes el gobierno tenía que presentar un certificado científico de que el glifosato no hacía daño al medio ambiente y no hacía daño a la salud, y ese requisito lo elimina la Corte Constitucional ayer, diciendo que no tiene que ser ni concluyente ni absoluto, ¿el gobierno hoy se siente con las manos libres, por lo menos más liberadas?
El gobierno siente que se le clarificó un poco la situación en el sentido de entender que todas las herramientas para poder avanzar en el grave problema del narcotráfico y de los cultivos que están en 200,000 de hectáreas, se puede hacer siempre y cuando establezca protocolos, que puede ser un decreto, que puede ser alguna ordenanza, en donde se minimicen los riesgos, porque somos conscientes de que parques naturales, grupos étnicos, medio ambiente, hay que tenerlo en cuenta, problemas de salud, hay que tenerlo en cuenta y hay que establecer todas las precauciones para que en caso de que se vea la necesidad de utilizar la aspersión, se tenga mucho cuidado, porque la Corte lo que está diciendo es hay que minimizar los riesgos al máximo para evitar daños a la población, al medio ambiente y a los grupos étnicos, que se necesita consulta previa. Es decir, es una aclaración de la sentencia en el sentido de que se puede asperjar, pero con los cuidados suficientes para evitar riesgos o daños a la salud o al medio ambiente.
Ministra, lo que sigue ahora, pues pensaría uno en la convocatoria del Consejo Nacional de Estupefacientes para que defina cuándo comienzan a fumigar de nuevo. ¿Cuándo sería esa convocatoria, ministro?
Sí, presido el Consejo y considero que lo prudente es primero terminar de mirar el auto, aun cuando ya tenemos unas orientaciones, tratar de preparar y adelantarnos en eso, en preparar un borrador de protocolo, de decreto, que establezca todas estas reglas, que haya oportunidad de que la población se queje, que se le avise a la población en caso de que se va a cometer, si se va a realizar un acto de aspersión, si es que se va a realizar cerca a poblaciones, porque hay muchos sitios donde podría asperjarse sin necesidad de afectar poblaciones o medio ambiente o daños a la salud en un momento determinado. Eso hay que analizarlo. Y realizado ese borrador de protocolo o de decreto, lo más pronto posible, citaremos al Consejo Nacional de Estupefacientes para que con ellos tomemos las medidas y analicemos, siempre respetando los parámetros establecidos por la Corte Constitucional.
Ministra, pero estamos hablando de días, de semanas o de meses para convocarlo.
Ay, Dios mío. Lo que les puedo decir es que va a ser pronto. Va a ser pronto, salió ayer en la tarde la sentencia, yo inmediatamente hoy empiezo a organizar, a revisar los requisitos, los presupuestos, el cumplimiento, los trámites, a tratar de hacer un proyecto de decreto, a socializarlo un poco con los compañeros del Consejo, pero sí le vamos a poner la atención suficiente para que sea lo más rápido posible. Pero ojo, aclarando, es una herramienta más, y para sí, situaciones o cultivos en donde se protejan todos esos presupuestos establecidos por la Corte Constitucional.
Ese elemento me parece muy importante, porque el presidente Iván Duque y el ministro Guillermo Botero ya lo habían venido utilizando, y la Corte lo retoma en el documento, en el auto 387 que ayer firma. Una herramienta más dentro de la lucha contra la droga. ¿Quiere decir, ministra, que no vamos a volver a la época en la que veíamos avionetas fumigando glifosato por todo el país de manera masiva?
La idea es seguir y cumplir y establecer los protocolos con las protecciones que establece la Corte Constitucional. Esa es la idea, claro que sí. De todos modos, queda como herramienta más en caso de que no se pueda lograr de otra manera. No se eliminan las erradicaciones manuales, no se elimina lo que se ha hecho, que hemos logrado como gobierno bastante en ese sentido. Pero tenemos la posibilidad de una herramienta más en donde, cumpliendo con esos presupuestos y esa minimización de riesgos, se pueda realizar.
Sí, hay
y hay
parte,
donde hacerlo.
Sí, hay una parte del auto de la Corte al final que deja algunas preguntas sobre realmente ¿cuál podría ser el orden en el que se utilizarían las herramientas? Porque dice que tiene que tenerse en cuenta lo que se firmó en el acuerdo de paz con las FARC. Y uno va al acuerdo y lo que encuentra es que el uso del glifosato casi que sería la última opción para erradicar los cultivos ilícitos.
Sí, lo importante es que aún en el acuerdo de paz, y entendiendo la grave problemática de los cultivos de coca en el país, con todo lo que ello conlleva, porque no es simplemente que haya cultivo de coca, sino toda la afectación a los territorios, el problema del microtráfico, el problema de la delincuencia, el problema del consumo al interior, etcétera, el problema de las financiaciones ilegales y los negocios ilícitos, es decir, todo lo que conlleva el narcotráfico, que nos lleva a un tema de seguridad nacional angustiado. Lo que tenemos claro es que aún en el acuerdo de paz se estableció la posibilidad de asperjar por todo lo que conlleva para la vida del ciudadano, lo cual implica también que, juntando lo que dice el acuerdo con lo que dice la sentencia, tenemos por lo menos en principio, y entiéndanme, estoy conversándolo con un auto que salió apenas ayer en la tarde, sí, tenemos claro que tenemos que cuidarnos mucho de que en donde no se pueda habrá que realizar o utilizar otro tipo de herramientas. Así lo dice tanto el acuerdo como lo que dice la sentencia. Nos toca mirar en qué sitios no estamos afectando comunidades, no estamos afectando a poblaciones, el medio ambiente no está afectado, evidentemente no estamos cerca de recursos hídricos, y en esos sitios, repito, lo estoy diciendo dentro de todo lo que podemos analizar entre ayer y hoy, podría utilizarse la aspersión aérea.
Ministra, supongo que el gobierno tiene cálculos de cuánto podrían erradicar con fumigación y cuánto con erradicación voluntaria. ¿De qué porcentaje estamos hablando, teniendo en cuenta las condiciones que usted nos está contando, que podría ser erradicado en términos de porcentaje por fumigación aérea?
Yo no tengo la cifra exacta, pero sé que, siendo atrevida en los cálculos, uno podría decir que en principio podrían existir, de las 208.000 hectáreas de cultivos que hay, alrededor de unos, podría ser que 40.000, 50.000 hectáreas que podrían estar dentro de ese campo. Y repito, estoy siendo atrevida en la proporción, porque hay que tener en cuenta que hay cultivos en parques naturales, en zonas, en territorios indígenas, en territorios que están afectados por medio ambiente, porque, y en esos no se podría, de acuerdo con lo que estamos entendiendo de la sentencia, que la Corte Constitucional está preocupada por esa protección y esa necesidad de minimización de riesgos.
El ministro de Defensa nos había dicho aquí hace algunas semanas en Blue Radio, ministra, que no era un proceso automático. Claro, tienen que convocar, como usted nos dice, en las próximas semanas el Consejo Nacional de Estupefacientes. Pero aún si ahí se tomara la decisión o se llevara un decreto para volver al glifosato y la aspersión, tardaría un tiempo prudencial. Él nos hablaba incluso de más o menos 6 meses para volver a ver las avionetas asperjando los sitios en los que se pueda. ¿Ustedes tienen un protocolo más o menos definido de cómo sería ese regreso al glifosato?
Sí, la parte operativa la hace el Ministerio de Defensa, indudablemente, y pues imagino que si eso fue lo que él dijo, esos son los tiempos que están más o menos. Nosotros tenemos conocimiento de la T-236, lógicamente, desde que está, y la hemos mirado con mucho cuidado y hemos estado de acuerdo en que esos 5 presupuestos iniciales hay que cumplirlo. Estamos de acuerdo, hay que minimizar riesgos, el mismo gobierno sabe que tiene que hacerlo. Entonces, mientras se hace la operación, y si en los términos que dijo el ministro de Defensa, él es el que tiene la palabra en eso y debe ser así. Pero quiero estar clara, no es que vayan a ver ahora ustedes volando por todo el país avionetas asperjando. Esto tiene que tener la prudencia que un gobierno serio tiene que hacer, analizar los límites, establecer la posibilidad de la participación de la población si es que se va a pedir consulta previa, estar pendiente si hay una queja de atenderla inmediatamente en caso de que haya algún problema de afectación a medio ambiente o de afectación a la salud. A nosotros nos corresponde estar pendiente de todo ello, pero al mismo tiempo nos corresponde estar muy pendiente del gran problema de seguridad nacional que está afectando a la sociedad por los cultivos de narcotráfico. A pesar de que logramos estabilizarnos en y no seguir ascendiendo exponencialmente en los cultivos.
Sí.
Pero ese debe ser la proporción que debemos establecer, y en eso agradecemos indudablemente a la Corte Constitucional porque clarificó un poco la sentencia, repito, sin haberla modulado, simplemente la clarificó, y para nosotros eso es suficiente y lo agradecemos.
Claro, ese es un tema técnico, no la moduló, pero la aclara, y la aclaración al final termina siendo eso. Una modulación. Ministra, le quiero hacer una pregunta final.
Sí.
La Corte, en su concepto, mete por primera vez algunas referencias y términos del acuerdo de paz, ¿cierto?, en este tema del glifosato.
Sí.
¿Eso cómo lo interpreta usted?
No, yo pienso que la Corte está clarificando que no es solo una decisión tomada con fundamento en la sentencia T-236, sino que también hay un soporte fundamental para el país, que es la aceptación y la puesta en ejecución de los acuerdos de paz. Entonces, no, está recordando que además el propio acuerdo de paz, que debe ser cumplido por todos y que debemos seguirlo ejecutando, habla de la posibilidad como herramienta más de la utilización de la aspersión.
¿Usted me permite, le hago una pregunta final sobre otro tema que me tiene muy impresionado, ministra?
Bueno, se lo permito, Néstor, con mucho gusto.
Gracias, ministra. Señora ministra de Justicia, ¿qué piensa usted? Y usted acaba de ser magistrada en la Corte Suprema de Justicia, conoce tal vez mejor que nadie en el país. ¿Qué piensa, ministra, del hecho del Visco? No sé si pensando en el glifosato, ¿usted se dio cuenta lo del Visco? ¿Sabe quién es el Visco?
Claro, ayer vi las noticias.
El Visco es este señor de una banda rompevidrios que lo cogen casi en flagrancia y producto de unas consideraciones técnicas que no tenía antecedentes judiciales, que devolvió 40.000 pesos, el Visco quedó en libertad y amanece en libertad. ¿Usted qué piensa de ese caso, ministra?
Néstor, esa es la gran preocupación en todos los temas de reforma a la justicia. Es una preocupación grave entre el cumplimiento de las normas. Recuerda que los jueces están puestos para cumplir las disposiciones legales existentes. El Congreso expide las normas, los jueces son los encargados de aplicarlas. Y hay una serie de requisitos y de formalidades en vista de garantías. Un Estado democrático exige garantías, y frente a estas situaciones de garantías procesales y ocurrencia de estas situaciones, la rama judicial se ve enfrentada a la preocupación social, y eso va aunado a las posibilidades de resolver los conflictos con la celeridad que se necesita frente a una situación de un país que económicamente tiene problemas. Una fiscalía tiene miles de denuncias, la fiscalía ha abierto todas las posibilidades de denuncias por la página web, facilidades de presentación de la denuncia, pero al mismo tiempo el fiscal tiene en sus manos y el juez la necesidad de cumplir con las reglas formales establecidas en los estatutos legales. Y ahí viene el choque, en donde esa es la gran discusión permanente, cómo resolvemos ese problema. Sí. Esa es realmente la situación.
Y ahí no sería crucial, ¿o no se necesitaría una reforma a la justicia que realmente toque a la gente, al ciudadano que hasta ahora está molesto porque
le rompieron
el vidrio de la camioneta y el que le rompió el vidrio ya está libre otra vez delinquiendo? ¿Esa no es la reforma que debería presentarse pronto?
Esa es la gran preocupación que tenemos y hacia eso estamos caminando. Pero no queremos, lo que le he dicho en estos días que estoy apenas estrenándome, no, yo no quiero hacer una reforma con un estatuto de 100 artículos, sino queremos ir soltando uno por uno por esas grandes problemáticas, porque es que es la regulación legal que le exige al juez que por lo menos hay una garantía mínima de formalidad, porque aquí este caso sí fue él, pero en otros casos hay uno que puede ser inocente, y entonces nos vamos para la otra situación de contragarantía. La situación de la regulación frente a la situación económica del país, que no hay dinero para más jueces, que no hay dinero para muchas cosas, y la rama judicial reclama más agilidad en ese sentido. Y entonces la reforma tiene que ser poco a poco, que es lo que quiero yo hacer y explicarles. Yo no voy a presentar hoy una reforma, yo espero que en todo este tiempo cada caso, cada situación, cada casuística pueda ser presentada de pronto con ni siquiera una ley, sino con un trámite interno de aceleración o con un decreto, y ahí vamos poco a poco. Yo no quiero que esperen de mí que de mañana 20 de julio llegue con todas las soluciones para el país, pero sí quiero que entiendan que estoy trabajando en toda una serie de estudios y de reglamentaciones para poco a poco ir presentando y solucionando ese, como que quien dice, programa completo de reformas para que logremos una mejoría en el país, porque yo conozco lo que se sufre como juez cuando tiene que soltar a una persona de esa calidad y lo que sabemos que la sociedad va a pensar de nosotros.
Pero ministra, es decir, estamos de acuerdo en que esto es increíble, pero es producto de que faltan normas, porque al final de cuentas se trata de que un señor que es un delincuente, de eso no hay duda, pero como el delito fue muy chiquito, como el señor no tenía antecedentes judiciales en los 5 años, el señor queda en libertad.
Claro. Entonces la pregunta es, en todas las situaciones, en este pues es lamentable, ¿no es cierto? Y ya se ve todo lo que ha hecho y la preocupación para la sociedad. Pero podemos siempre, cuando la norma dice que si hay antecedentes, que si repara, porque es un delito patrimonial, sale libre, podemos nosotros entonces cambiar la norma como juez y decir, en este caso vamos a aplicar lo que la norma no dice. ¿Sí me explico? Entonces habría que cambiar la norma, pero si cambiamos la norma, entonces todas las personas que alguna vez en su vida hayan cometido un delito de hurto pequeño, se robaron una cosa pequeña por primera vez, ¿toca entonces meterlos a la cárcel? ¿Sí me explico los paradigmas que tenemos que solucionar con la norma en sí? Porque la norma es abstracta y general y no concreta,
por supuesto,
no para un caso específico. Pero hay que solucionarlo.
Sí, tengo que volver al caso del Visco porque es el que hoy tiene...
Claro, pero mañana puede salir en la sociedad diciendo cómo es posible que este señor que se robó la gallina, ¿se acuerdan aquellos casos? Esté preso, cómo es posible que el que quiere reivindicarse y decir si cometí un error, me robé unos libros y devuelvo la plata y devuelvo el libro, tengamos que dejarlo retenido. Es un tema de política y de saber cómo definir en cada caso la situación.
Pero fíjese, por ejemplo, ministra, que en el caso del Visco, el fiscal del caso ni siquiera lo llevó ante un juez porque consideró que no se había robado lo suficiente para que tuviera la posibilidad de ir.
Ricardo, hubo algo muy importante que se llama conciliación. Y es que el Visco devolvió 40,000 pesos, ministra. Entonces el Visco devuelve 40,000 pesos, que es una cosa, digamos, que entiendo lo que produce en los oyentes y en la sociedad,
claro,
¿no?
Claro. Y angustia a todos. Ahí estamos en ver cómo solucionamos ese tipo de situaciones.
Ministra, pero como usted ya ha estado trabajando en el tema, ¿ya tiene alguna idea? ¿Cree que hay alguna solución en el diseño de esa norma para que no pase lo que está pasando?
En esas estamos, porque no todo va a ser de regulación normativa, pero tenemos que trabajar en este tipo de problemas sociales. cómo solucionarle rápido al ciudadano su reclamación de justicia. Eso tiene que ser todo un trabajo y un proceso de elaboración normativa, porque tenemos que manejar las garantías constitucionales de un Estado democrático frente a las situaciones particulares que se presenten. Y ahí hay un poco de entendimiento y de manejo rápido de la situación por parte de los funcionarios judiciales, que se puede analizar, preparar, estudiar, trabajar con fiscalía, con jueces, para mirar soluciones que eviten esa mala imagen ante los casos particulares frente a reglas de carácter abstracto y generales. Pero no hoy decirte que hoy tengo la solución no es cierta. Son una serie de estudios que tenemos que hacer en conjunción con todas las instituciones que hacen parte de este sistema judicial para tomar la decisión más adecuada en este tipo de problemas.
Ministra, escribe un oyente y me dice lo siguiente: si se voló el ciego, ¿qué tiene raro que suelten al Bisco?
Recuerda que el señor Santrich no estaba detenido, estaba con libertad. Con libertad absoluta y simplemente tenía una protección que habían solicitado del gobierno.
Yo no mencioné a Santrich.
Pero vale el chiste.
Ministra, gracias por acompañarnos. Ha sido muy útil hablar con usted. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Un abrazo, Néstor. Gracias a ustedes.